Bueno, otra de las cosas también que a mí me encanta de Miguel es esta parte de la historia, pero la forma en cómo la explican es muy agradable. Y creo que si nosotros nos ponemos a leer un poco más allá, informarnos, escuchar programas como los que Mont y Sandy se han puesto a la tarea pues de informar y romper todos estos situaciones impuestas, ¿no? Y cuestionarnos, irnos un poco más allá. Nosotros nos quedamos con lo que creemos saber y hasta ahí. Una de las preguntas también comunes, como respondiendo de nuevo a lo que Lilia planteaba, es, bueno, ¿es que le habrá hecho falta a su padre? ¿Es que su padre fue ausente? ¿Lo habrán violado? Siempre encontrando en la parte oscura, o es que no, se crió con muchas mujeres. ¿Qué tanto es que esto influye para que mi hijo sea una persona homosexual? Como bien dice Miguel, también solo nos vamos como por un hombre, se enamora de otro hombre y nos olvidamos de las mujeres lesbianas. Entonces, hay que encontrarle el origen siempre desde lo negativo, siempre desde la patología, y no cuestionamos qué siente la persona. Entonces, pues podemos partir desde ahí.
Pregunta de mamá angustiada. ¿No será que a mi hija le hacen falta hormonas? ¿Usted cree que si le damos hormonas, pues vaya a dejar de tener esas ideas de que le gustan las mujeres? Ahí se ve si una chica, una joven, va a ser lesbiana.
Bueno, yo en el caso de los varones homosexuales y de las mujeres homosexuales, sí recomiendo ampliamente una terapia a la familia, a los papás, ¿sí? Para que, pues, de alguna manera acepten, no hacerles entender porque tienen su derecho a no querer entender, tenemos toda una cultura que pesa, pero sí para trabajar la aceptación de algo que no tiene marcha atrás. La persona es homosexual o la persona es bisexual, quiera o no serlo, simplemente es. Cuando yo tengo una orientación sexual en la cual me gustan los hombres, soy hombre y me gustan los hombres, si yo no hago caso a mi cuerpo, si no hago caso a mi erotismo y elijo mujeres para compañeras eróticas, sí puedo tener entonces ahí situaciones que me neuroticen o que me en determinado momento me hagan estar de manera inadecuada ante una situación que no quiero. ¿Sí? Y entonces, pues eso se llama represión, eso se llama no hacerle caso a los lenguajes que me da mi cuerpo, a las necesidades de mi cuerpo. Y esta represión a la larga, pues sí puede provocarme o una homofobia de manera reactiva, o pueden provocarme conductas como dedicarme a ser sacerdote, que no digo que todos los sacerdotes hagan esto, pero me pongo en aquellas situaciones de poder en las cuales puedo reprimir la conducta en otros que reprimí en mí. ¿Sí? Entonces, por eso hay tanto ataque de muchos líderes políticos y religiosos hacia la homosexualidad y hacia la bisexualidad. Hay quienes atacan la homosexualidad y la bisexualidad, sí desde lo aprendido, pero también hay quienes lo atacan desde lo que reprimieron en ellos.
Ayer escuchaba a una mujer trans que nos platicaba un poquito de su historia. Ella decía que a los 6 años, cuando su madre la vio vestida con la ropa de su hermana mayor, la mamá pues se horrorizó, la regañó, le gritó, la mandó a su cuarto, y a partir de esa edad pues fueron 10 años de terapia para preguntar qué pasa, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y después de esos 10 años, cuando en adolescencia esta chica se preguntó, tengo una de dos, o soy lo que ellos quieren que sea, un hombre, y muero poco a poco aparentando ser algo que no soy, o decido vivir. Y ella decidió vivir. Y ahora se dedica a dar monólogos en foros abiertos para que todos los demás escuchemos su historia y aprendamos y respetemos. Y bueno, pues es un testimonio muy fuerte, pero bien desea ella. Ella tomó terapia, bueno, en fin, los padres hicieron todo, ¿no? Pero para tratar de curar esa enfermedad. Y resulta que no era necesario, solamente era permitirle seguir viva.
Bueno, me parece excelente este testimonio así que nos compartes, Lilia, y así como ese hay muchos otros, ¿no? Que finalmente hace a algunos años, ya ahorita ya ha disminuido ese índice, había mucho suicidio, había mucho maltrato, muertes, ¿no? Asesinatos para personas homosexuales. Y precisamente si nosotros nos enfocamos en encontrar el origen de la homosexualidad, sería para justificar, para decir, ay, pobrecito, bueno, entonces lo voy a entender y nada más te tolero, mientras a mí no me hagas daño, mientras a mí no me afectes o no te metas conmigo, está bien, haz de tus nalgas lo que a ti se te dé tu gana. Pero no, se trata de integrar y empezar a aceptar a las personas independientemente de su orientación. Ya ahorita incluso he leído lugares, ¿no?, que dicen independientemente de la raza, de la religión, de la orientación sexual. Bueno, estamos empezando por ahí. Pero no nada más es en un letrero, sino en mi propia vida, de qué forma yo estoy cooperando y participando en este tipo de maltrato o maltratándome yo por la represión hacia la homosexualidad. Como bien decía Miguel, el seminario, los seminarios, el ejército eran lugares para corregir esta conducta. Incluso todavía hay psicólogos que se dedican a curar, ¿no? Y ofrecen granjas o ofrecen libros para poder modificar estas conductas anormales para ellos. Muchas personas llegan a creer y para que les exorcicen el espíritu gay. Me llegó a pasar con un amigo muy cercano que lo viví, ¿no? Y desde ahí se los comparto. Sin embargo, cuando acudimos a un especialista, a un sexólogo que los podemos apoyar desde ahí, el ver la cara de un adolescente o de una persona que puede expresarse y hablar con sus padres y los papás tienen esas ganas de informarse, hasta el brillo de los ojos cambia, ¿no? De simplemente ser libres de amar y de relacionarse con quien ellos o ellas decidan estar.
Bueno, ahorita escuchando la mayoría de las participaciones, se me vienen a la mente un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, hablabas de los casos donde se dice que si hizo falta un padre o una madre para que se den casos de homosexualidad. Y ese tipo de justificaciones también se dan en la heterosexualidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, a una mujer o a un hombre le gusta una persona mayor, entonces por respuesta dan eso, ¿no? Que le hizo falta a su papá y su mamá y entonces está buscando esa figura paterna que en algún momento no tuvo. Entonces es como importante, ¿no? Ver que para todos se le busca como, pues no sé, ¿no? Un pero, ¿no? No sé, recordando también, hay un caso donde tengo unos amigos que son hermanos y entonces a él le gustan los hombres y a ella le gustan las mujeres, ¿no? Y entonces su mamá, por ejemplo, hubo un momento donde se culpabilizó tanto al creer que ella era como la persona que biológicamente, ¿no? O a través de la biología, pues ella tuvo como alguna incidencia en sus preferencias sexuales, ¿no? Y que eso es, pues, no sé, yo lo veo, pues, muy fuerte, ¿no? O sea, el que una madre se culpabilice de las decisiones que sus propios hijos toman, ¿no? Sin tomar en cuenta, y aquí se me hace importante mencionar como esta parte, ¿no? sin tomar en cuenta como el entorno social que también determina un montón de decisiones en los individuos, ¿no? Y que ahí, por ejemplo, podríamos ver cómo la misma sociedad genera una aceptación, ¿no? Hacia que las mujeres, ¿no? Puedan ir muy, no sé, si son dos amigas, puedan ir juntas al baño, puedan dormir juntas, ¿no? No sé, inclusive para algunos hombres, el ver a dos mujeres es excitante, ¿no? Pero el ver a dos hombres es repugnante, ¿no? Entonces, ahí está como esa aceptación y que tiene que ver con lo social, ¿no? Inclusive en los medios podemos ver, ¿no? Recordando esos programas donde salen chistes, ¿no? Que sí, son, no sé, pasan los domingos, creo, donde su lenguaje es bastante homofóbico, ¿no? Y tratan a través de, pues, la gracia, el ir fomentando y reproduciendo este tipo de prácticas sociales, ¿no? Y que lo vemos y que no pareciera que no hay ninguna bronca, ¿no? Porque nos está haciendo reír, porque lo estamos aceptando, porque nos estamos burlando del otro y porque estamos rechazando al otro por no ser igual que nosotros, ¿no? Entonces sería como lo que rescataría de las participaciones que he escuchado y que se me hace como importante también tomar en cuenta, ¿no?
Quiero tomar dos puntos de lo que dices, Mont, y es, en primera, recordemos que la culpa es el deporte cultural. Es decir, nosotros vivimos con culpa porque nuestra cultura es culpígena. Cuando nacemos ya traemos la carga de que un señor se murió hace 2000 años por culpa de nosotros y por los pecados que vamos a cometer cuando seamos grandes. Y ese señor sigue sufriendo cada que nosotros cometemos un pecado, pero no nada más sigue sufriendo, sino aparte se desquita cargándonos la culpa. Y entonces esta situación de esta cultura de culpa también hace que cualquier cosa conlleve una culpa. Es decir, si una persona se cae, nosotros vamos 10 metros de distancia de una persona que se cae, ya tenemos la culpa por no haber caminado rápido. A lo mejor si hubiéramos caminado rápido lo hubiéramos podido detener y esa persona no se hubiera caído. Entonces, cuando algo no sale bien en casa, por ejemplo, que se echa a perder la comida, la mamá ya tiene la culpa de que se echó a perder la comida. Ponemos el apagador y se funde el foco, fundiste el foco. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa cuando el hijo o la hija es homosexual? Alguien debe tener la culpa. Digo, ni modo en esta cosa que tan trascendente porque sale del estereotipo de orientaciones, ni modo que nadie cargue la culpa, pues alguien tiene que cargarla. Entonces puede ser el papá que era alcohólico, puede ser la mamá que seguramente era una calenturienta y como cogió pensando en la calentura en lugar de darle un hijo a Dios, pues ya le salieron homosexuales los dos. Entonces no tiene nada que ver. Igual y si los hijos hubieran sido primos, igual y hubieran sido homosexuales, solo son así. ¿Sí? Como para qué buscarle el por qué salieron así. Entonces, ¿qué tal si la mamá era bisexual y los hijos le salen completamente heterosexuales? No sé si esta señora se estaría cuestionando por qué me salieron heterosexuales, por qué un castigo de Dios. ¿Sí? Entonces, es esta situación de buscarle el origen culpígeno, no el origen real, sino el origen culpígeno a las cosas.
Así es, Miguel, y siempre estamos como viendo lo que hacen los demás y no volvemos a lo mismo, no nos enfocamos en ver nuestra propia sexualidad y en buscar nuestro propio bienestar. Voy a retomar así rápidamente uno de los puntos que creo que es muy importante sobre los mitos y los estereotipos de la homosexualidad que, como bien dice Esmond, nos presentan en la televisión. Siempre es el chavo gay, incluso en las películas, el del que hay que reírnos, el gracioso, o el malo, ¿no? El que es el amigo de la amiga y el que la ayuda, el constantemente oído, ¿no? También está el que le gusta las cosas rosas, y no nos vamos más allá de los programas como de revista que les llaman, el que se encarga de la belleza, ¿sí? El que sabe de los chismes, de la farándula. Entonces, tenemos esos estereotipos de personas homosexuales, y a veces las mismas personas homosexuales se encargan, y las personas también en la misma sociedad se encargan de hacerlos realidad. Independientemente de quien yo me enamore, sea hombres, de mujeres o de ambos, yo tengo que construir mi propia identidad. ¿Cómo quiero yo vivir mi orientación? ¿Qué necesito hacer en mi vida para poder disfrutarla más? Y también cuestionar todo lo que se nos presenta en los medios, porque de ahí es de donde vienen esos mitos. Y se empiezan a confundir los papás. De repente me dicen, es que mi hijo es gay, pero igual y después se anda vistiendo de mujer. Entonces hay muchas cosas alrededor que tenemos que ir desmitificando y hablando acerca de que una persona trans no es lo mismo que una persona homosexual. Simplemente es una orientación y tenemos que ir partiendo desde ahí y mejor analizar de qué forma estoy participando yo en esta sociedad para que los derechos de las demás personas y los míos sean respetados. Entonces, bueno, veamos ahora en la Ciudad de México, ya las personas homosexuales tienen derecho también como las personas heterosexuales a casarse y a adoptar. Entonces, pues, ¿qué me pasa a mí que desde mi ignorancia a veces participo en que no se lleve a cabo esto? Y pues sería como un tema que podemos ir ampliando porque es muy grande, muy largo, y podemos ir plantearlo para otro programa.
A mí me gustaría ya cerrar ahorita el programa con lo que acaba de tocar Cristina. Hay dos tipos de sexualidades. La sexualidad real con la que vivimos el día a día, esta situación social y cultural que nos define desde el género, desde los roles, y que es influenciada con el sexo con el que nacimos, y la sexualidad mediática, que es aparentemente la sexualidad informada, la sexualidad aprendida desde la imposición de los medios masivos de comunicación. ¿Qué es lo que dice Cristina? Esta caricaturización de la homosexualidad, esta banalización del erotismo, este juicio cómico o juicio hecho desde la perspectiva cómica o crítica hacia una orientación sexual que no es mayoritaria. Y bueno, así.
Yo solamente quiero complementar. Desde esta situación, insisto, estamos en un país y en una época en donde, bueno, siempre ha existido. Obviamente antes, pues, las personas que pensaban diferentes o actuaban diferente, pues eran metidas hasta la cárcel, ¿no? Aparte de etiquetadas, violadas, exacto. Desde antes, pues la Santa Inquisición, ¿a cuántos no quemó vivos? Y después, pues eran metidos a la cárcel, a psiquiátricos y demás. Y no es de que esté de moda, simplemente yo creo que se hacen valer los derechos. Y qué padre que hay antros, y qué padre que hay bares, y qué padre que se agarran los últimos vagones del metro, y qué padre todo esto. Solo mi recomendación, tanto homosexuales como heterosexuales y bisexuales, es pues aprendamos a cuidarnos, a cuidar nuestra salud, para precisamente seguir pues quitando esa etiqueta de que homosexual igual a SIDA, ¿no? Homosexual igual a enfermedades de transmisión sexual. Hombres y mujeres, homosexuales, heterosexuales, estamos expuestos ante estas situaciones de riesgo, y entonces pues solamente mi propuesta es aprendamos a cuidarnos. Sexo seguro y sexo protegido es uno de los factores que nosotros estamos proponiendo mucho, entonces pues es una invitación más. Gracias.
Sí, yo también para finalizar solo quisiera como dejar a manera de reflexión de qué manera pues se ejerce la violencia sexual, ¿no? Y creo que un factor determinante pues es la represión de tus gustos, ¿no? Entonces, pues no sé, para que lo chequen, para que lo reflexionen y para que lo compartan, pues con esto los dejamos. Esta fue la sección Nos vemos el próximo martes a partir de las 3 de la tarde en el programa Nosotros los de Abajo. Thank you.